Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio. Hoy nuestro invitado es el docente Leandro Bermúdez. Él nos acompañará con el tema ¿cuál es la relación entre la educación y la tecnología? Bienvenido, estimado Leandro, qué gusto saludarle. Y justamente esa es la primera inquietud. ¿Cómo se relaciona la educación con la tecnología? Le escuchamos.
Bueno, muchas gracias primero a Flaxo, a usted, apreciada Marianela, por este espacio de compartir algo de la experiencia o conocimiento que uno ha adquirido en estos años y que precisamente ayudan a relacionar la parte de tecnología con la academia, ¿no? Y dentro del ámbito docente es muy importante, pues nosotros estamos a cargo de transmitir esta información o estas experiencias o conocimientos de la mejor manera a los alumnos, a los estudiantes. Y pues es indudable que el avance tecnológico en el que vivimos requiere de unas destrezas en los docentes, requiere de esta parte de constantemente estar buscando la forma más idónea de llegar hacia los alumnos.
Perfecto, es un gusto tenerle con nosotros, como le había manifestado. Y si es tan gentil, ¿y podría, para el público que nos acompaña en este momento, indicarnos brevemente un resumen de su trayectoria profesional para que podamos, el público pueda conocer la persona con la que estamos dialogando, por favor?
Por supuesto, con mucho gusto. Soy de formación ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la ESPE. Tengo una maestría en gerencia de TI por la UDLA. Y pues he desempeñado mis cargos tanto en la parte pública como privada. Dentro del ámbito, trabajé en Arcotel, en la parte de análisis de concesiones, ¿cierto? Y también, bueno, estuve a cargo de algunas plataformas educativas dentro del MIES. Dentro de mi experiencia, pues en la parte docente, me ha gustado desde joven, esto de transmitir conocimiento, y pues trabajé en instituciones educativas como la Inmaculada a nivel de educación media, y luego pues en la universidad, en la UDLA, en la Universidad Internacional del Ecuador, y actualmente coordino la maestría en TI, mención transformación digital e innovación de la Universidad Hemisferios.
Muchas gracias por compartir su excelente currículum. Usted mencionaba hace un momento la importancia de la capacitación de los docentes. ¿Cómo la academia juega un papel en este concepto? Es decir, en la capacitación permanente, por ejemplo, ahora que hablamos de inteligencia artificial.
Por supuesto, gracias por esa consulta. Compartiré un poco la experiencia que tuve en el año 2021 con una formación específica a docentes del Instituto de Altos Estudios Nacionales, del IAEN. Entonces, ellos precisamente requerían conocer y era indudable que tenían un vasto conocimiento en su área de formación, ¿no? Sin embargo, la parte de transmitir a través del uso de tecnologías, pues era algo nuevo para ellos. Entonces, se brindó una formación buscando la aplicación, sobre todo de metodologías activas, ¿no?, que permitan esa relación alumno-estudiante a través de la tecnología, ¿no es cierto? Hoy en día vivimos una ola de llegada de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, en el cual muchas de las herramientas, pues efectivamente son disruptivas a lo que nosotros veníamos quizás ocupando. Y es una parte importante de la formación docente el que esté actualizado con el uso de estas herramientas. Entonces, en esa época, pues, 2021, la mayoría de personal docente estaba vinculándose con la parte de la educación virtual, el uso de aulas virtuales, ¿no es cierto?, el manejo de diversas plataformas, ¿no es cierto?, como Moodle, Canvas, entre otras, y esto hacía que exista un poco de impacto, porque generalmente el docente tiene ya una forma de desarrollar, la aprende, la domina, la maneja, y con los cambios, pues, debe volver a adaptar, volver a rehacer la forma en la que transmite. Eso pienso que es fundamental, y ahí existía algo muy importante que quiero comentar. Muchas veces las personas, no solo por la edad, sino por algunos otros aspectos, pues, tienden un poquito al rechazo. Sin embargo, en ese grupo me encontré con gente muy profesional y que estaba dispuesta a ese cambio, dispuesta a esa adaptación. Tenía una docente que estaba cerca de los 65 a 70 años y pues ella muy contenta de lograr hacer sus primeras implementaciones digitales, instrumentos, herramientas que sin duda le servirían para su parte docente.
Interesante lo que nos menciona. Justamente el docente está preparado, pero ¿qué papel juega la tecnología en el desarrollo? Ahora hablemos de la formación académica, en lo que el estudiante recibe o se perfecciona o debe conocer.
Claro que sí. Ahora viene la otra parte, ¿no? De quienes están como receptores y que también tienen a la tecnología como una herramienta, como un aliado para poder aprender y también para poder ejecutar aquellas actividades que el docente planifica en pos de la formación de los alumnos. Entonces, aquí puntualizar que el conocimiento de los estudiantes debe ser orientado. Si bien ahora tenemos herramientas de inteligencia artificial, como mencionaba, esas deben ser bien orientadas porque usted puede identificar recursos que le permiten elaborar presentaciones en instantes dando el tema, aspectos como la citación de normas APA a través de una app. Esos aspectos son importantes, pero la esencia de la academia, de la investigación, no está solo en el uso de esas herramientas, sino en tener una contextualización completa, identificar cuáles son los objetivos de investigación, tener unas metodologías adecuadas, y eso los alumnos pues deben irlo recibiendo y aprovechando. Si bien es cierto, quizás en épocas pasadas, para algunos que vivimos la época en la que teníamos que estar muy apegados con los libros, ¿no es cierto? Eran distintos. Sin embargo, ahora si los jóvenes tienen esa oportunidad de tener al alcance pues mayor información, lo que hay que hacer es orientar a que ellos puedan sacar el máximo provecho de estas herramientas. En algunos casos sí, pues se nota que los estudiantes tienen ese deseo de continuar aprendiendo, tienen esas ganas de conocer herramientas, incluso las comentan, y eso es bueno, ¿no? Que existe esa apertura. No hay que mitificar como algo que sería como bloquear quizás el uso de una u otra herramienta, que las herramientas están ahí y no van a desaparecer. Lo importante o fundamental será que se encaucen hacia buenos propósitos.
Le pregunto, ¿qué retos tiene la tecnología entonces en la educación?
Pues evidentemente no solo es, más bien no sería de la tecnología, sino será de quienes ocupamos la tecnología, ¿no? Creo que la sociedad en sí tiene algunos retos importantes. Partiendo del hecho que cada una de los avances tecnológicos en sus ramas va a tener un despunte, ¿no? Un avance, un incremento. Esto no va a suplir, por supuesto, a las personas. Lo que buscará es que se ejecuten de manera más eficiente las actividades y sobre todo, que cada una de ellas pueda tener un mejoramiento continuo, ¿sí? Si nosotros vamos a identificar en algunas de las ramas médicas, técnicas, ¿no es cierto?, de ingeniería o sociales, para cada una de ellas va a existir un propósito. Y ese desarrollo, ese continuar utilizando, va a permitir que nosotros día a día transformemos la sociedad. El propósito de la tecnología durante los años ha sido evidentemente mejorar la parte productiva de la sociedad, del país, mejorar quizás la parte del estilo de vida. Entonces, hacia eso es hacia donde nosotros deberíamos procurar que no solamente se tengan ahí las herramientas, sino que se evidencie un cambio. Si nosotros revisamos quizás de aquí en algunos años de investigaciones, pues he podido hacer alrededor de tres publicaciones y en algunos de los casos, estas investigaciones que se realizan dan un antes y un después. Entonces, nosotros deberemos ver esta ola que está, como menciono, en auge en este momento, cómo a lo largo de los años, pues, nos hace un cambio disruptivo, ¿no? Es decir, si ahora manejamos de cierta manera la información, manejamos de cierta manera los procesos, ¿cómo en 3, 4 años ha cambiado? ¿Cuánto ha mejorado? ¿Qué niveles de rendimiento nos permite diferenciar? Eso pienso que es el rol fundamental de quienes usamos la tecnología.
Importante lo que usted señala. ¿Cómo son, qué son las herramientas tecnológicas en la educación? ¿Qué son?
Son facilitadores definitivamente de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Quizás en época pasada uno elaboraba su presentación, ocupaba la pizarra, ahora se ocupan más videos, se ocupa más, porque los alumnos, que son los usuarios, en este caso de la información, ¿no es cierto?, tienen que recibir de la mejor manera y como ellos están acostumbrados a, en este caso, como nativos ya digitales, a recibir, a aprender. Entonces, a ellos usted les manda información que recopilen de un libro y, claro, pueden ejecutarlo como tarea, pero quizás muchas veces no es esa la forma en la que más aprenden. Uno les coloca retos, ¿no es cierto?, como elaborar una presentación con videos, ¿no es cierto?, hacer algo entretenido, y ahí ellos empiezan a utilizar más esta vivencia, esta experiencia, este aprendizaje significativo que pienso que resulta ser de lo más importante en la trayectoria del estudiante, ¿no? Cuando usted le pregunta, bueno, ¿qué recuerda, Marianela, de su época de estudiante? ¿Qué aprendió en el colegio? ¿Qué aprendió en la universidad? Entonces usted va y dice, a ver, recuerdo esta clase que me impactó por tal cosa. Ese es el aprendizaje significativo, lo que nos queda. Entonces uno se acuerda. Sí, en la maestría tuve una clase en la que hicimos la parte de procesos con Legos y el profesor nos trajo los Legos. Entonces, eso es lo que nos queda. Ese es el aprendizaje significativo. Entonces, hay que buscar orientar eso con el uso de las herramientas. Si en ese caso eran los Legos, ahora se puede hacer un juego, ¿no es cierto? Quizás un juego virtual en el cual estén conectados los chicos y estén participando, estén elaborando sus partes, ¿no es cierto? Su creatividad, estén desarrollándola. Y sea mucho más bonito aprender, porque nosotros a la academia, a formación media, superior, nosotros debemos ir con alegría porque vamos a aprender. Y si eso nos sirve para diversas cosas en el futuro como profesionales, creo que ahí está un poco el éxito de realmente esta pasión por enseñar, por aprender y transmitir eso, contagiar eso.
Si usted nos comparte un poquito más en detalle, justamente, ¿qué materias se aprenden en las maestrías de tecnología en estos temas de TICs?
Claro, comentar, hay aspectos importantes, ¿no? Como por ejemplo, lo que tiene que ver con arquitectura empresarial, lo que tiene que ver con el Big Data, Machine Learning, ¿cierto? Que son aspectos, pienso yo, que fundamentales ya no solo para el ámbito de quienes estamos en tecnologías de información o quienes hemos seguido carreras orientadas a la parte tecnológica, sino que comentar aquí entre paréntesis, varios de los estudiantes no vienen con esa formación de base tecnológica. Hemos tenido estudiantes que son abogados, que son economistas, que vienen de la parte del diseño. Entonces, y ellos, para ellos también se les hace muy importante aprender este tipo de materias, ¿cierto? En las cuales, claro que se les reta, en principio es un reto bastante fuerte y, claro, nosotros analizamos los grupos de personas que se involucran en la maestría y que efectivamente pueden tener algo de complicación, pero se está ahí para darles un soporte, un acompañamiento y que ellos realmente logren cubrir estas partes de información. Entonces se habla mucho de la parte de transformación digital, ¿cierto? Que es evidentemente un hecho que la industria, las empresas van a vivir en nuestro país. Tienen que estar listas para adaptarse a esos cambios. Y por supuesto la población en general, porque la población va sí o sí a tener que usar, como en algún momento antes de pandemia, quienes usaban Zoom, quienes usaban Meet, quienes usaban Teams y varias otras herramientas de videoconferencia. Muy pocos, quizás nosotros que estábamos en el ámbito, pues sí las ocupábamos, pero el resto de la población, eso que era muy pequeño el porcentaje.
Es decir, la tecnología tiene un eje transversal en todos los espacios de la vida humana. Todos deberíamos aprender sobre ciberseguridad.
Por supuesto, la profesora Marianela, algo que, o sea, pienso que es un primer paso es perder el miedo. Hay gran cantidad de gente que tiene miedo a luz, ¿sí? Y es algo normal. O sea, cuando alguien no está relacionado, no está vinculado con el uso de determinada herramienta, tiene miedo. Y usted puede ver en gente adulta que le da miedo insertarse en determinados aspectos porque dice, y si se daña y si pasa algo, entonces hay un poquito ese detenimiento y eso les paraliza. Entonces dicen, no, no, yo mejor no. Pero hay que perder el miedo porque sí o sí va en algún momento a tener que enfrentarse a eso. Como hace años, quizás con los abuelitos, decían, no, yo no quiero usar el teléfono o el teléfono solo para las llamadas. Entonces tienen que perder el miedo. Después empezaron a utilizar y van a tener, y por supuesto, cada uno va a tener que ir adaptándose porque el mundo cambia y algo que es fundamental es que el ser humano tiene que irse adaptando para que pueda sobrevivir, ¿no es cierto? Porque si no, se queda relegado. Entonces, primer paso, perder el miedo. Un segundo paso o segunda instancia tiene que ver con una vez que ya está inmerso, es como cuando ya se puso en su vehículo, ya aprendió, ya empezó a manejar, tiene que ir adaptándose, tiene que ir sorteando los obstáculos y apoyarse, o sea, tener esa facilidad como cuando uno está con los alumnos y se preguntan, ¿tienen dudas? Pero de verdad tienen dudas porque hay grupos a veces que no quieren expresar. Entonces se empieza con ellos a indagar. Es bueno tener ese acompañamiento. Es bueno tener de quienes conocen un poco más, pues que tengan esa relación. Se habrá, no sé si en su caso habrá podido percibir, hay niños que manejan tecnología que les enseñan a los abuelitos. ¿Por qué? Porque ellos saben manejar el teléfono, porque ellos aprendieron desde sus primeros años de vida a ocupar. Entonces, cuando ven una tele que le topan la pantalla y no pasa, dicen, ¿y esto? ¿Qué le pasa? Es porque no es dáctil. Entonces, tienen eso. Y un poco eso de los niños también tenemos que aprender. O sea, es un conjunto, ¿no? Y por eso lo bonito, digo, que nos ha tocado vivir en esta época, que los niños o los nietos enseñan cosas a los abuelitos. Antes, para nosotros, dirigirnos a los abuelitos era como impensable poder decirle algo. No sé si
Tanto
comparte
respeto,
esta
consideración para ellos.
circunstancia. Claro, el respeto siempre, pero el hecho de poder enseñarles algo era como que, ¿qué le podemos enseñar nosotros a nuestros abuelos? Claro, pero ahora se da esto, ¿no? Y con los niños, con los nietos de los abuelitos, y es algo bonito. Entonces, perder el miedo y luego ya estando en el juego, pues acostumbrarse y buscar ese apoyo, ese soporte.
Queremos agradecerle por estar en Nativos Digitales en esta mañana. Y una última pregunta. Ustedes que son expertos en tecnología, ¿con qué frecuencia y dónde se capacita?
Bueno, diversas instituciones existen, ¿no es cierto?, ahora para la parte de formación. Con la venida de la pandemia, hubo un aceleramiento en cuanto al uso y también en cuanto a la diversidad, en cuanto a la oferta educativa, ¿cierto?, de formación. Entonces, usted puede encontrar tanto a nivel de instituciones de varios países del mundo la oferta de cursos, de los denominados cursos MOOC, cursos abiertos y libres, ¿cierto?, que le permiten tener un acercamiento. Hay ocasiones en que esos cursos, cuando no son guiados a través de un tutor, hay mucha deserción. Muchos empiezan, arrancan y pasan dos, tres módulos y al tercero ya esto no entiendo y se pierde. Entonces, es importante el usar este tipo de recursos. Entonces, en mi caso, como mencionaba en la Universidad de Hemisferios, que se emiten varios de los programas de capacitación y, como le digo, hay muchas universidades de excelente prestigio a nivel mundial que también ofertan varios de estos cursos. Ahora, la formación virtual, yo pienso que es recomendable cuando ya uno ha tenido cierta vinculación, cierto nivel de relación. Pero volvemos a lo anterior, o sea, pierdan el miedo e inscríbanse en un curso. Cuando uno está aprendiendo algo nuevo, es bueno que tome un curso, por ejemplo, si voy a aprender a tocar la guitarra, entonces practico con mi vecino que conoce, tomo un curso, voy a una reunión con amigos, familiares y empiezo a tocar. Entonces, empiezo a hacerlo algo más cotidiano, ¿no es cierto? Y tomo uno u otro para identificar con cuál voy aprendiendo más, cómo me siento mejor y voy perfeccionando, voy profesionalizando. Entonces, un poco esa es la orientación. Espero con estos ejemplos y un poco estas comparaciones hayan sido buenas para la comprensión y motivarles a que sí, decidan aprender. Si usted quiere aprender sobre cualquier tema, búsquelo, indague y láncese a ejecutar. Aprenda, aunque sea un curso corto, aunque sea un curso pequeño, pero ya le va a motivar, ya le va a ayudar a que siga aprendiendo.
Nos quedamos con su recomendación, capacitarnos de forma permanente. Leandro, una última cosa, ¿en qué redes sociales podemos encontrar contenido que usted genere sobre su profesión?
Ah, bueno, ahí en nuestro caso, bueno, tanto a nivel de Universidad de Hemisferios, también de la Escuela de Emprendimiento, que es uno de los puntales que también acompaña a la universidad. Entonces, tienen ustedes cómo buscar, revisar la información y encontrar varias de la oferta académica que se tiene, ¿no es cierto? Particularmente también manejo lo que es el área de innovación educativa, la empresa de innovación educativa, que también pues da cuenta de varias de las diversidades en cuanto a formación. Entonces, eso de nuestro lado, pues decirle que siempre estamos a las órdenes. También me gusta mucho el tema de investigación en diversos ámbitos. Asesoro algunos trabajos de titulación. Eso me gusta. Como me gusta,
Usted
es como
también ha
una
hecho
pasión.
radio, ¿verdad?
Hace algunos años sí hice un poco de radio a través de Radio Play Internacional, con el programa Constructores. Hicimos un año de esta bonita experiencia. Yo admiro mucho a personas como usted que transmiten la comunicación, ¿no es cierto? Que hacen que el público realmente vibre con este tipo de mensajes y es muy bonito.
Muy
Me gusta mucho.
agradable conversar con usted, estimado Leandro. Ha sido un gusto. Le comprometemos para siguientes programas para continuar dialogando sobre el avance de la tecnología. Muy amable, gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan en Nativos Digitales. Tal vez un mensaje final.
Sí, bueno, un abrazo y decirles que deben estar dispuestos a adaptarse a los cambios, que sigan con esa mente de ampliar su conocimiento y sobre todo aplicarlo. Eso nada más, un fuerte abrazo y pues muchas gracias, Marianela, por esta oportunidad.
A usted, muy amable. Gracias a nuestros amigos de Nativos Digitales. Estuvimos con ustedes bajo la dirección de la doctora Palmira Chavero, producción Javier Macas y Angie Mora, y quien les habla, Marianela Paredes. Hasta el siguiente programa.